En Efesios capítulo 1, encontramos esta oración que el apóstol Pablo hacía a favor de los efesios. No por el hecho de ser efesios, sino por el hecho de ser creyentes. Es una oración en donde desea que los creyentes puedan discernir y entender literalmente la herencia que tienen en Cristo. Al libro de Efesios se le ha llamado los Alpes de la Biblia. Es una expresión para hablar de aquellas alturas espirituales. En sí, el libro de Efesios nos insta a vivir en los lugares celestiales con Cristo. Y miren por favor en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Capítulo 1, versículo 20, dice, hablando del poder de la fuerza de nuestro Dios, dice, ese poder que Él operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Luego en Efesios 2, 6, hablando de la salvación que Él nos ha dado cuando estábamos muertos en delitos y pecados, lo dice así, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien podría interpretar esto, bueno, algún día el Señor nos va a poner en los lugares celestiales, cuando estemos en el cielo. Pero la realidad del concepto de esta verdad es que ahora en Cristo, aunque seguimos viviendo en esta tierra, estamos en otra esfera. Es una esfera espiritual en donde las luchas son con huestes espirituales de maldad, precisamente, y es la misma expresión, en las regiones celestes. Ahora, como aunque somos seres humanos en esta tierra, se nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, a que nuestra percepción de la vida sea en otra esfera, tenemos otra ciudadanía. Tenemos anhelos diferentes. No somos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Debemos vivir ahora permaneciendo en Cristo, adheridos a esta vid que es Cristo y dependiendo de Él, tomando decisiones. No en la carne, sino en el Espíritu. Ahora se nos insta a sembrar en el Espíritu, a edificar, a sembrar en el Espíritu, no en la carne. Realmente, venimos nuestras vidas, ahora deben vivirse en una dependencia de Dios que está por encima de este de este mundo. Hemos sido puestos literalmente en una esfera, de esfera celestial. Y dice aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, el capítulo 3 y versículo 10 también se nos menciona esta expresión, lugares celestiales, que cabe mencionar que la palabra lugares no viene en el original. Es una manera de solo decir celestiales, los celestiales. Versículo 10 de Efesios 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Ahora, en la posición, la iglesia se convierte en un testimonio para dar a entender la variada sabiduría, la diversa sabiduría, multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Y finalmente, capítulo 6 y versículo 12, nos dice, en sí la armadura que debemos vestirnos es la armadura de Dios. Eso es algo espiritual para afrontar, vivir en la esfera celestial, porque no tenemos, versículo 12, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, lo interesante es, aunque estamos en esta tierra, pero vivimos en una esfera espiritual, celestial, y con esto no estoy diciendo que, pues, obviamente, por supuesto, estamos en la tierra, pero nuestros anhelos son diferentes, nuestras metas son diferentes, y todavía tenemos esta opresión de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero tenemos que entender que estas potestades, estos señoríos, estos principados, ya han sido vencidos por Cristo. Amén. Ya han sido vencidos. Entonces, ahora nosotros podemos ser más que vencedores. Y tenemos que tomarnos de toda la armadura de Dios. Estamos en una batalla, en una batalla espiritual de la cual nuestro capitán ya obtuvo la victoria. Y debemos apropiarnos de él para esta batalla. Entonces, yo necesito de él. Él está ahí al frente. Él está allanando el camino para... Él ya asió de mí. Yo debo asir lo que él, para lo cual él me ha asido. Por eso necesito plenamente de él. Él es mi cabeza ahora. Él es mi autoridad. Él es mi Señor. Él es de donde viene el poder para mi vida. Por eso la gran necesidad de depender del Señor Jesucristo y buscar de él, de su dirección para cada decisión en mi vida, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde? A la diestra de Dios. Y bien, vuelvo a la oración de Pablo, la importancia de conocer esta provisión para precisamente la esfera espiritual en la cual vivimos. Yo sé, hermanos, créame, y digo esto no porque yo entienda más las cosas, pero al yo mismo meditar en esto me es difícil a veces discernir cómo, qué es vivir en los lugares celestiales. No quiero yo tratar de explicarlo en mis propias palabras. No quiero, a veces nos quedamos con las frases bíblicas y el Espíritu Santo habrá de... Pero realmente, si lo ponemos en formas muy, muy, muy simples, pensemos, por ejemplo, en un día como este. Ahorita la gente, y aún otros cristianos, pudieran en esta hora tal vez estar en sus casas con una película delante de ellos, a lo mejor visitando algún lugar para el gozo de ellos, terrenal. Y nosotros venimos aquí a la iglesia. Es un ritual, bueno, es una costumbre, ¿verdad? Pero nosotros venimos buscando una experiencia espiritual. Aclaro mi comentario, no es que busquemos una experiencia espiritual, sino porque tenemos una experiencia espiritual. Porque aún esa expresión que esta semana, preparándonos para el estudio del libro Apocalipsis que estamos dando con nuestros jóvenes de la academia, estaba la frase que dice que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cómo está un hombre que está exiliado en una isla, exiliado por causa del Evangelio que estaba predicando? Lo habían mandado como un esclavo, como un... allá en una isla, tal vez a trabajar, tal vez por la edad de Juan, no sabemos a qué clase de trabajos estaba, o sencillamente allá exiliado en su encarcelamiento, si podemos llamarlo así. Eso era la esfera terrenal. Estoy en una isla, exiliado, encarcelado, pero en la esfera espiritual, él estaba en el Espíritu, decía un comentarista. En su encarcelamiento pudo vislumbrar la gloria de Cristo. Y eso es realmente el vivir, aunque vivimos en la carne, en lo terrenal, vivimos por encima de lo terrenal. Amén, hermanos. Yo sé, gracias a Dios, que dependemos, necesitamos a lo mejor la alacena, tenemos... Hay leche, hay, compramos todas esas cosas porque son necesarias. Pero si eso se acabara, si no hubiese lo suficiente, tenemos al Señor. ¿Se acuerda lo que dice en Habacuc? En Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Voy ahí para decirlo bien. En Habacuc, capítulo 3. Si tiene Habacuc mi Biblia, sí, aquí está. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, versículo 17, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como aquellas ciervas, aquellos venados, ¿verdad? En las alturas o en los lugares rocosos. Allí, en sus alturas, les hace andar. aunque lo terrenal no haya lo necesario, dependo de mi Dios en una esfera más sublime. Amén, hermanos. Esa es la realidad de la vida que vivimos. Nuestro gozo, el gozo del Señor, es nuestra fuerza. El gozo del Señor, de cantar. La realidad, podemos cantar y ser transportados, si puedo, lo digo sin caer en una, en un, perdón, hermano. En un sentimentalismo carismático, ¿no? Pero cantamos y puedo, espero que entienda mi corazón, ¿no? Pero cerrar los ojos y meditar en mi Señor. Estamos en una esfera diferente. Amén, hermanos. Ahora, pero dentro de esa esfera, también tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, de los cuales Cristo ya tuvo la victoria, pero en esta esfera espiritual hay un solo, ahora hay poder en Dios, y ahorita lo vamos a leer, bueno, vamos a Efesios 1, para que lo veamos, no para no estar, vea cómo le dice Pablo a los hermanos de Éfeso. Usamos este pasaje para hablar del poder de la resurrección de Cristo, pero veamos un poco más allá. En el versículo 17, Pablo está orando y dice, ¿por qué ora Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, no se acaba esto, ¿verdad? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Cristo fue sentado a la diestra, así dice, sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Bueno, ¿cómo está eso? Entonces, si estamos hablando de la misma esfera, porque la palabra es la misma, entonces estamos hablando de esferas diferentes, a lugares diferentes, ¿o será que hay un vínculo entre nuestro Señor sentado a la diestra del Padre y esa esfera espiritual en la cual nos movemos, anhelándole a Él, orando? Hay una realidad. La Biblia dice que yo puedo acercarme confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. No es que, Señor, ¿verdad? O sea, es una realidad. Yo oro a Dios y puedo estar en la misma presencia de Dios. ¿Lo creen, hermano? Pero estoy en esta tierra, soy de carne y hueso y de sangre, ¿verdad? Pero puedo escalar esas alturas en Cristo. Pero obviamente en vivir en esa esfera espiritual, Cristo ya venció, pero los demonios y el mundo y eso tratan de, dan patadas de ahogado, como decimos, ¿no? Para tratar de acusar a los hermanos, lo vamos a ver al mismo Satanás, acusando a la diestra del ángel de Jehová, cuando acusaba a Josué. Pero ahora, ¿quién está a la diestra intercediendo? Cristo. Entonces, sí, es una batalla espiritual, es una vida espiritual, pero que podemos tener victoria. Por todo lo que dice aquí, poder conocerle, Es poder conocer a quién. Conocer a otra persona, mucho gusto, ¿verdad? Platicar con él, me siento aquí con Cristo, lo veo físicamente. No, es algo espiritual. Pero es una realidad. Es real, es real. Es una realidad. Y saber la esperanza a la que Él nos ha llamado, las riquezas de esa herencia, el poder disponible para nosotros. Versículo 22 de Efesios 1, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto nos habla de la relación que ahora tenemos con este Cristo. Él es nuestra cabeza. Nosotros como parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo y como parte de la iglesia en ese aspecto del cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Somos miembros de Él, la cual, versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, y empieza, sigue diciendo, acuérdense, los cambios de capítulos no cambian el contexto, ¿verdad? Y tú ahora eres parte de esto, es una herencia para ti, es una esfera diferente. Él te dio vida. Oye, pero yo tenía vida física, ¿no? Pero te dio una vida espiritual cuando estabas como muerto en delitos y pecados. Y obviamente, al estar tú muerto en delitos y pecados, seguías la corriente de este mundo. Estabas siguiendo al príncipe de la potestad, versículo 2, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Eso dice que un genuino cristiano, según lo que aquí dice la palabra de Dios, que entiende lo que es vivir en esta esfera espiritual con Cristo. Y dice no a la corriente de este mundo. Interesante, la palabra corriente es la palabra aion, mundo, cosmos, la era de este mundo. Con todas sus ideas, sus máximas, con sus ideologías, sus modas. Ya eso no es para mí. No es porque me lo quieran imponer en la iglesia, sino porque yo ahora pertenezco a una esfera diferente. Cuando dice Pablo, no os conforméis a este siglo. ¿Recuerdan que hablábamos de esa palabra conforméis? No te hagas un escaimetizo, es no te hagas de la forma externa de algo que no eres internamente. No te hagas. Por eso, mire mi amado hermano, y yo creo que usted ya lo ha experimentado, no sé si usted lo ha percibido. Escuche lo que le voy a decir. Y a ti también, amado joven, escúchame. Si tú eres de Cristo, ¿eres de Cristo? Te pregunto. Si eres de Cristo, nada te va a dar verdadera satisfacción que buscar de Cristo. Tú te puedes deleitar en una película, en un deporte, pero si eres genuinamente de Cristo, algo te va a faltar. ¿Estás escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Se ha sentido así, amado hermano? Uno puede estar... A lo mejor uno ve una película, ¿no?, en algo honorable, ¿no? Ok, ya pasaron la hora y media y... ¿Y? ¿No? ¡Ah, qué bonita historia! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué tierna! ¿Y? ¿Qué pasa con el que ve una película? Necesita ver otra. Y ahora la 2, ¿no? Y The Return, ¿no? ¿Qué pasa con el que ve el fútbol? Necesita ver. Necesita. Hay cosas. El mundo nos hace. Atrae, sí.
pero no sabe. Al genuino cristiano. Al genuino cristiano. Estamos perdiendo a chorros, por decir una expresión, la bendición de deleitarnos en las esferas celestiales. ¿Y sabe qué, amado hermano? Esto es algo, escúcheme, amado hermano, y escúcheme, amado joven. Esto es algo que debemos ejercitarnos. A veces no aguantamos, ¿verdad? A lo mejor un capítulo de la, algo aprendemos y no, pero debemos ejercitarnos. Dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate ¿en qué? En la piedad. En Hebreos capítulo 5, Pablo, si es que Pablo escribió el libro de Hebreos, dice, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando un cristiano se aclimata a las cosas terrenales, es muy difícil sacarlo de él. El pecado no solamente deja cicatrices o deja tendencias, pero los hábitos del pecado y de la y las cosas terrenales son una lápida muy pesada, pero que Cristo puede quebrantar. Literalmente, amados hermanos, tenemos que hacer. Y esto, con esto no estoy diciendo que depende de nosotros, porque el que hace la obra es Dios. Pero así como nos esforzamos en quebrar algunos hábitos, tenemos que esforzarnos, dependiendo del Señor, a buscar las cosas de arriba. Dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El deseo del espíritu en mí, ahí está, ahí, y debo alimentar eso. Ahora, no solamente alimentarlo, tiene que haber otra obra espiritual que es crucificar esa carne. Por eso el mismo Gálatas 5, después de decirnos cuáles son las obras de la carne y luego decirnos las obras del Espíritu, nos dice que los que son de Cristo han que crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos intensos, pasiones y deseos. Por eso la obra de la crisis de la santificación, en la crucifixión del viejo hombre en nuestras vidas, es una obra necesaria para poder vivir en esta esfera celestial con Cristo. Ahora, en esta esfera celestial con Cristo, tenemos al Señor precisamente sentado a la diestra en los lugares celestiales. No estamos solos. Somos más que vencedores. Pero volviendo a Efesios 2, que estábamos leyendo allí, nos dice, versículo 3, entre los cuales también, versículo 3, ¿está ahí conmigo en Efesios 2? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿para quién? Para con nosotros. Ahí está la provisión de Dios en Cristo Jesús. Porque no es algo terrenal, no es algo carnal, no es en mi carne, sino es por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, es algo que Dios ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Andemos en ellas. Entonces, meditando en este, al meditar en esta esfera espiritual en la cual estamos, tenemos que entender que nuestro, por eso la gran importancia de nuestro Señor exaltado y sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales para interceder por nosotros. Ahí está Él. Veámoslo, amado hermanos, veamos a nuestro Señor primero a la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? ¿Qué es la diestra de Dios? Vea por favor Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Okay? Dice, él vio al sumo sacerdote Josué, que era, es un tipo o está aquí en, es el sacerdote de Israel, el que representa delante al pueblo delante de Dios. Así que podemos ver aquí el pueblo siendo acusado, está delante del ángel de Jehová, pero a la derecha, a su derecha, a su mano derecha, está Satanás para acusarle. Gracias a Dios, ahora, en lugar de un acusador, tenemos un abogado. Amén. A la diestra del Padre. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Dice así, 12, versículo 10, dice así la palabra del Señor, y ellos, perdón, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estoy en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido a ese acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo muy singular. Es un capítulo muy singular. Es un capítulo en el cual algunos piensan que se refiere a la mujer que se habla aquí a Israel, y el hijo que nace aquí se refiere a Cristo. Pero realmente, creemos que probablemente este capítulo es un en la consecución de la revelación del libro de Apocalipsis. Es un capítulo después del capítulo 11, en el cual se llega a la mitad de los 3 años y medio. El capítulo 12 viene a preparar el ambiente para hablar de las bestias que se hablará en el capítulo 13. Se han tomado diferentes interpretaciones, pero les voy a compartir lo que creemos. Capítulo 12, versículo 1. Mire, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Okay. Ahora, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios a esta mujer para que allí en el desierto la sustenten, ¿cuánto dice? 1260 días, que son 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que quería devorar al hijo varón de esta mujer. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Miguel es el arcángel Miguel. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y aquí nos explica quién es ese gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, ¿qué dice? Cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Ok? ¿Quién es la descendencia de ella? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los descendientes de esta mujer son personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, no es un capítulo fácil de entender. Algunos han mencionado que esta mujer se refiere a Israel. A Israel, y que el hijo varón que nació es Cristo, el cual Satanás quería devorar. Se menciona que es Cristo porque dice que Cristo, la Biblia dice que él gobernará con vara de hierro. Pero hay una cosa que también nos llama, que este hijo, llama la atención, es que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No vemos, alguien podría decir, bueno, esto se refiere a la ascensión de Cristo, fue arrebatado, aunque realmente Cristo no fue arrebatado en una acción, no desesperada, sino en una acción pronta, porque ya Cristo, ya te voy a arrebatar porque el dragón está por... No, Cristo ascendió habiendo tenido victoria sobre los poderes, los potestades, los principados. Entonces, una de las cosas que vemos al pueblo de Israel, sí, en el Apocalipsis, siendo perseguido, vemos a los 144,000, pero en el Antiguo Testamento tal vez vemos a Israel como una mujer, pero en el Nuevo Testamento, siempre que se menciona a una mujer, siempre que se menciona a una mujer en el Nuevo Testamento, en los diferentes pasajes que se usa a una mujer, siempre la vemos relacionado con la iglesia. A veces con la iglesia apóstata, o a veces con la iglesia verdadera. Por ejemplo, Efesios 5, tenemos a Cristo, ¿verdad?, que tomó, se entregó a sí mismo por la iglesia, y se hace la comparación entre el esposo, Cristo el esposo, y la iglesia la esposa. ¿Está claro? Vemos una mujer. Por ejemplo, vemos en las parábolas de Mateo 13. En Mateo 13 vemos que una mujer, dice la Biblia, que ocultó, o como dice la Biblia allí, un poco de levadura en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta mujer, inclusive comparado con el mensaje de Apocalipsis, los mensajes del libro de las iglesias, tiene que ver con una mujer como esta Jezabel, que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar y a cometer abominación. Y creemos es la mujer, la iglesia apóstata, como una mujer contaminando. Y en sí se pone la referencia a Jezabel. Entonces, lo interesante es que esta mujer, dice la Biblia, si esta mujer es la iglesia, este capítulo 12 está poniéndonos en el ambiente para ver la condición de las bestias, y está hablando de la iglesia que dice está encinta y clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y quiere dar a luz a un hijo. De alguna manera ella quiere, pudiéramos entender, bueno, ¿qué es dar a luz? ¿Ella lo engendra? ¿O ella quiere expulsarlo? Ella es un hijo varón. Meditemos en este hijo varón. Ya vimos a la mujer. El hijo varón, Satanás, curiosamente, Satanás al principio no viene por la mujer. El dragón no viene por la mujer. El dragón está listo para devorar
al hijo varón inmediatamente que él esté disponible. Después vemos a Satanás persiguiendo a la mujer porque el hijo varón ha sido arrebatado. ¿Está claro? Ok, ¿quién es el hijo varón? Bueno, vean por favor el versículo 5. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, la interpretación, podríamos decir, bueno, este es Cristo. Pues es Cristo, es un hijo varón. Bueno, la iglesia engendró a Cristo. La iglesia, bueno, y Israel engendró a Cristo. ¿Israel engendró a Cristo? Bueno, diría los patriarcas. Bueno, no necesariamente. Podemos decir, es la descendencia, es el linaje de David. Bueno, la mujer es la iglesia. ¿Quién es el hijo varón? Bueno, si no es Cristo, pues ¿quién más rige con vara de hierro? Bueno, curiosamente, si usted ve conmigo Apocalipsis 2.27, ¿se acuerdan de los vencedores? Y precisamente en la iglesia de Tiatira, donde vemos a esta Jezabel, en Apocalipsis 2.27, dice el versículo 26 antes, al que venciere, ¿se acuerdan los vencedores de esas siete iglesias, de esos siete mensajes? Al que venciere guardaré mis obras, y guardaré mis obras, estoy en Apocalipsis 2.26, hasta el fin, yo le daré autoridad, ¿qué dice? Sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Ahora, cabe mencionar que en la progresión de la revelación bíblica, cuando se menciona en Apocalipsis 12 que este hijo varón rige con vara de hierro, todavía no se ha dicho que Cristo rige con vara de hierro. Eso se dice más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero sí se dice de este remanente vencedor que no es parte de esta Jezabel, de este aparato religioso o iglesia institucional, se dice de este que vence. Es un hijo varón identificado con Cristo, es un remanente que se identifica con Cristo, que la iglesia institucional tiene dolores de parto. Cuando hay uno del remanente, a lo mejor siendo ¿se acuerdan cuando dice que el espíritu, cómo dice, el misterio de la iniquidad ya está presente, ya está, pero hay al presente quien lo detiene? Cuando hay un cristiano que es sal en una iglesia o en un grupo religioso y es como una piedrita en el zapato. Es que él siempre pone peros. Él siempre dice que por qué, que busquemos la voluntad de Dios. Verdaderamente da dolores de parto a una iglesia. No sé, me estoy dando a entender, amados hermanos. Y la iglesia institucional, de alguna manera quiere deshacerse de aquellos que buscan a Dios. Y Satanás sabe que tiene en sus manos a la iglesia institucional, pero él quiere devorar a ese hijo. Y ese hijo, cuando el dragón está listo para devorarlo, ¿qué dice la Biblia? Es arrebatado. ¿Será esto una referencia al rapto? Yo creo que es una referencia. ¿Y arrebatado para qué? Para Dios. Y para su trono. Bueno, pastor, pues Cristo es el que tiene un trono. ¿Cómo que un cristiano va a ser arrebatado para su trono? Bueno, es cuestión de nada más leer lo que la Biblia dice. Que también al vencedor de Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, dice al que venciere, dice así en el versículo 21 de Apocalipsis 3, le daré que se siente conmigo en mí. Trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, cuando es arrebatado este hijo varón, el remanente del Señor arrebatado, los que están esperando al Señor, Entonces esta mujer se queda, la iglesia institucional, y yo se los he dicho otras veces, así como las vírgenes insensatas, habrá un avivamiento, habrá un estremecimiento. ¿Qué pasa?
Y la mujer, la iglesia institucional, ahora los creyentes que se han dado cuenta de su condición, de su situación, habiendo sido dejados, huirán para cuidarse del dragón. Y Dios en su misericordia tendrá un lugar preparado para que allí la sustenten. A muchos redimidos que van a despertar de su aletargamiento espiritual y su dormir, como las vírgenes insensatas y que no estaban velando, y serán sustentados por 1260 días. Esos 3 años y medio de esa opresión de Satanás. Luego tenemos una lucha, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero gloria al Señor, no, ¿qué dice? No prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos, ¿en dónde? En el cielo, y fueron arrojados a la tierra. Y luego el Señor dice, oye una voz en el cielo que dice, o dice Juan, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, pudiéramos nosotros decir esta ocasión en que, cuando se lleva a cabo esa batalla en el cielo, ¿será el principio de la gran tribulación? ¿Será la mitad de la gran tribulación? ¿Será a la mitad de la semana 70 de Daniel? ¿Los 3 años y medio que quedan? Lo que vemos como una realidad es que en estas batallas en las esferas celestiales, nuestro Cristo es vencedor. Sí. Nuestro Cristo es vencedor. Y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando que este hijo varón sea expulsado para hacer algo. Y Dios va a venir a su defensa. Y aún en esta lucha, en esta batalla, en las esferas celestiales, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vivir para el Señor y podemos vencerle. Dice versículo 11, ellos le han vencido. Y dice 3 cosas, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, en esta lucha en las esferas celestiales, podemos nosotros declararnos vencedores, porque nuestro Cristo ha vencido. Él está a la diestra del Padre. Él tiene una posición de autoridad. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8, versículo 4. Cuando dice aquí, no 4, 34, pero versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, acuérdate ese pasaje, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién? Y ahí menciona, ¿se acuerdan? ¿Quién acusará a quién? ¿Quién es el acusador? Satanás. Él ha sido vencido. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Acuérdense que Satanás era el que tenía el imperio de la muerte. Pero ahora Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Se acuerda que Él vive para siempre, viviendo siempre para interceder por nosotros? Por lo cual podemos ser, les puede salvar. ¿Se acuerdan que hablábamos? Les puede salvar perpetuamente, completamente, enderezar completamente. ¿Se acuerda que no se podía enderezar esta mujer plenamente? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti. Y es cierto, por causa del Evangelio, por causa de hacer la voluntad de Dios, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está intercediendo por nosotros. Está a la diestra del Padre. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte, amén, ni la vida, y miren todo lo que dice después, ¿ni qué? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, esas esferas espirituales, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un gran intercesor. Un gran intercesor. Vaya conmigo al Salmo 110, lo leíamos esta mañana y ya no abundamos en él, pasamos a otros pasajes. Pero el Salmo 110, que nos habla de nuestro Cristo sentado a la diestra de Dios y nos detalla de alguna manera, o por lo menos nos da unas expresiones de la labor del Señor Jesucristo. Aquí y luego el Salmo 68, pero el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cristo domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo se le ofrecerá voluntariamente a su pueblo? En el día de tu poder. Es en el poder del Señor que ahora podemos ofrecernos voluntariamente. Y luego dice, ¿en la hermosura de qué? De la santidad. No es en mi poder, pero es posible en el poder de aquel que venció, sobre todo principado, potestad, y que ahora mismo está a la diestra de Dios. Desde el seno de la aurora, ¿tienes tú el rocío de tu juventud? Desde el seno de la aurora, desde ese lugar donde Él está sentado desde un principio, el seno de la aurora. Tú tienes ese rocío que en la mañana cae, el rocío de tu juventud. Tu fuerza, la juventud se caracteriza por fuerza, por capacidad, por poder. En el poder del Señor podemos ahora andar en la hermosura de la santidad. Juró Jehová, versículo 4, y no se arrepentirá. Es una provisión de Dios. Dios lo ha jurado, Dios lo ha provisto y no se arrepiente. Tú eres un sacerdote para siempre. Él intercede siempre, pero un sacerdote según el orden de Melquisedec, el que nos sustenta en nuestras batallas y en nuestras victorias. ¿No fue lo que hizo con Abraham? Ante un enemigo superior, ¿no es cierto? Si usted recuerda Génesis capítulo 14, cuando él salió en contra de aquellos reyes que vinieron en contra de Sodoma y Gomorra. Es interesante aún, ¿verdad? La batalla de Abraham
para libertar a Lot.
El poder, tanto poder de Cristo, tanto poderío y señorío y disposición del Señor Jesucristo para rescatar a pecadores.
Era una oportunidad para Lot de dejar Sodoma, ¿no es cierto?
Al ver la mano de Dios y la mano del tío Abraham, ¿verdad? Y ahora ser testigo del Dios Altísimo, de este sacerdote que, aún el testimonio de Abraham. Yo no voy a tomar de tu botín para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y tal vez al final de esa escena es como si Abraham estuviese esperando de Lot. ¿Qué vas a hacer, Lot? Ya te rescaté, Lot. ¿Qué vas a hacer? Y Lot, ¿verdad? Así muy despistadito. ¿A dónde vas, Lot? ¿A dónde? Allá. Allá, Lot. Otra vez allá.
Y aún la misericordia de Dios después mandando ángeles para literalmente arrastrarle Sodoma y Gomorra. Qué triste la vida, qué desperdicio la vida cristiana cuando no se vive en total rendición al Señor. Qué triste cuando un joven, una familia, ahora ya habiendo sido redimidos, le dan sus fuerzas a este vil mundo. Cuando tenemos un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que está dispuesto a darnos pan y vino en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas. Y que aún nos instruye, porque Melquisedec instruyó a Abraham, le enseñó acerca del Dios Altísimo, le enseñó a orar. Ese es nuestro sacerdote día a día. Versículo 5 del Salmo 110, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Jehová dijo a mi Señor. Juró Jehová, versículo 4, no se arrepiente, tú eres así. Y le dice, el Señor está a tu diestra. Este Señor a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira. Nuestro rey puede, nuestro Dios, Cristo, puede quebrantar reyes. Juzgar entre las naciones, llenarlas de cadáveres, quebrantar las cabezas en muchas tierras. Las cabezas, ¿qué son cabezas? Potestades, principados. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Gracias a Dios por ese arroyo. Las bondades y las virtudes de Cristo que nos refrescan. ¿Se acuerdan qué es ese arroyo? Es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que en su ley medita de día y de noche? Será como un árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de agua. El que no comiere de mi carne y de mi sangre. Bueno, vamos a comer de tu carne. No. No, no es mi carne, no es literalmente, no es mi sangre. ¿Qué es entonces? Ah, pues esto, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es interesante, meditando en ese pasaje, que justo el versículo anterior es cuando Cristo les dice, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Queréis ir también? ¿Les es dura esta palabra? Es que es muy difícil, Señor. ¿Cómo que comer de tu...? Es muy difícil.
No sé hasta dónde ellos, y a veces me cuesta trabajo entender qué es lo que no entendieron, qué es lo que se me probó sus motivos, era algo más que algo físico. No puedo, Señor, no puedo. Bueno, tú no puedes, pero ¿qué si vieres al hombre, al Hijo del Hombre, subir a dónde? A donde estaba primero. Ahí intercediendo, supliendo, como un sacerdote, según el orden de Melquisedec, sus corrientes de agua, su palabra, que son espíritu y son vida. Nuestro Cristo no nos ha dejado solos, ¿verdad? Solos. Está a la diestra de Dios, está vivo, es real. La cosa es que no tenemos esa relación con el Señor Jesucristo. Estamos bien apegados a las cosas del mundo, hermano, en muchos aspectos. Nos acordamos de meditar en las cosas de Dios ya más intensamente cada domingo y cuando venimos a la iglesia. Estamos nuestras mentes afanadas, nuestros deseos por las cosas del mundo. Hay muchas cosas en el hombre natural que son muy hermosas. Y gracias a Dios por eso. Pero a veces aún cosas que no son necesariamente pecaminosas nos quitan la brillantez de nuestros ojos por nuestro Cristo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los jóvenes están bien afanados, bien arraigados o atraídos por otras cosas. Por otras cosas. ¿Cuándo es la última vez que leyeron la porción de las Escrituras y buscaron a este Cristo? ¿Cuándo es la última vez que han leído un libro espiritual? Apaguen más seguido su celular y pónganse a buscar a este Cristo. Y van a ver una gran diferencia en sus vidas. Muchas cosas que nos atraen, nos tienen así. Y el buscar a Cristo se convierte en algo ritualista. No es que seamos falsos, soy hijo de Cristo, sí. Pero es un ritual dominical, un ritual eclesiástico. Y por eso el poder de este Cristo no se manifiesta en las vidas. El canal por el cual se puede manifestar está cerrado, está atascado. Está puesto su atención en otras cosas que menguan a Cristo. No es como Juan dijo, es necesario que yo mengo y que Él crezca. No, al contrario, Cristo está menguando y nosotros estamos creciendo. Entonces, no, como dice el viejo y conocido refrán, no le podemos pedir peras al olmo. No le podemos pedir a alguien que no puedo esperar una oración, y no estoy diciendo que con una oración sublime me muestra eso. Pues no puedo esperar que una persona se manifieste que Dios está con él a través de una oración cuando en su vida personal no pasa tiempo con Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, uno dice, pero qué, bueno, lo que el ánimo, lo que yo les animo a que es que veamos y nos apropiemos de este Señor y que ahí está Él a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y podemos ser más que vencedores, victoriosos en nuestras vidas, no solamente como un ideal, sino como una realidad. Es real. Ve el Salmo 68 y dice así, Salmo 68, versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Salmo 68, 18. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ja, Dios. Y luego este versículo,
Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Estos siguientes versículos, 19 y 20, toman mayor proyección cuando los vemos a la luz de este Cristo que subió a lo alto llevando la cautividad. Y está ahí a la diestra. Y es nuestro bendito Señor que cada día como sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos colma. ¿Entiende la expresión colma? ¿Nos colma? En inglés dice loaded. Nos llena. Ay, Señor, ya son tantas cosas. Nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvar. Es posible vivir esta vida en las esferas celestiales. Sí, porque hay uno que, ¿se acuerdan de esa frase? Traspasó los cielos. Esos cielos llenos de potestades y principados, Él los traspasó. Y también dice la Biblia en Hebreos que Él es nuestro precursor. ¿Sabes lo que es precursor? Uno que va adelante abriendo el camino. Así que ahora yo puedo en Cristo ser semejante a Él en su muerte, en sus padecimientos, en su vida, ser conformado a mi Cristo, no en mi poder, sino en el poder que día a día Él dispone, estando sentado a la diestra de Dios. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Aún recordamos aquella ocasión cuando José trajo a sus dos hijos, a Isaac, o mejor dicho, a Jacob, para que los bendijera. Y José acomodó a sus hijos, al mayor lo puso a la izquierda de su padre, y al menor a la diestra de su padre, y al menor a la izquierda. Y Jacob cruzó las manos para dar bendición, autoridad, una posición más sublime al menor. A José no le gustó esto, inclusive confronta a su padre y le dice, su padre deja, así es necesario hacer. Esa mano, esa diestra de poder. Esa diestra de bendición. Y aún orando Jacob por sus nietos y diciendo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Ese ángel es Cristo, el cual él se encontró en Peniel y le libertó de todo mal. Oh, Señor. Nuestro Cristo ya ha obtenido la victoria en esa batalla contra las huestes, contra Satanás. Pero ahora, Señor, que de nosotros, este yo que todavía quiere rebelarse, piensa que va a tener victoria, nuestro yo. ¿Cuán falaz? ¿Qué falacia? Oh, Señor, por favor, ven y manifiéstate en nuestras vidas, quebrantando los reyes de nuestro corazón, quebrantando el orgullo de nuestro corazón, los principados y las potestades que todavía nos gobiernan. Danos de tu sustento. Queremos ese pan de ese vino, ser como tú, Cristo, llevar tu yugo y aprender de ti a ser manso, humilde, de corazón. Oh, necesitamos, Señor, de tu ayuda. Haz esta obra espiritual día a día, que podamos depender de ti en esta batalla espiritual en la cual nos encontramos. Es una buena batalla, pero necesitamos de tu constante sustento. Bendice este tiempo, mi Señor. Oh, amados hermanos, oremos. Pídale usted al Señor personalmente allí. Ya nuestro Cristo ha obtenido la victoria. Apropiéla para usted. Yo le animo a orar en esta noche. Aún si usted quiere venir a ese altar, adelante. Yo le animo a que se detenga tantito. Ya nos vamos a ir a casa. Pero piense en lo que hemos predicado. Piense en eso. Piense para su vida. Piense en su Cristo. Piense en aquel que le salvó. Piense en Él, hermano. Hable con Él. Dígale, Señor, perdóname por no rendirme a ti. Perdóname por querer seguir la falacia de este mundo. Es cierto, Señor. No me encuentro saciado. Envuélveme el gozo de mi salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crucifica el poder del pecado, la carne. Que yo pueda estar con Cristo crucificado y ya no viva yo, sino Cristo en mí. Ayúdame a ser vencedor en tu poder. Dele las gracias porque Él ha vencido. Ore al Señor, hermano, en esta hora. Nuestro Padre Celestial, venos aquí delante de ti, Señor. Animo a mis hermanos a orar a ti. Que no nos quedemos con un cosquilleo solamente en nuestros oídos de una buena palabra o de pasajes que se nos presentan, verdades. Queremos apropiar esta verdad para nuestra vida diaria. Ya hay muchos, Señor, que viven en la mediocridad espiritual. No queremos ser uno más. Cuando este Cristo ya ha vencido, Señor. El que tiene oídos, dice tu palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y aún Cristo dice, venceréis porque yo he vencido. Él ha vencido. Eso es una realidad. Él está ahora mismo a la diestra del Padre. Podemos acercarnos a Él para hallar gracia. Necesito gracia, necesito oportuno socorro, necesito sustento. Ahí está Él. Tenemos su palabra. Los ríos de Dios para nuestra frescura y dirección. Sustento, consuelo. Pero Señor, tal vez hay reyes en nuestras vidas bien arraigados, potestades, principados, hábitos pecaminosos,
pecados dominantes, pecados familiares. Sencillamente, Señor, no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas en nuestras vidas, nuestras ganancias. Para nosotros son ganancias. Es que yo necesito esto. Sí le voy a dar tiempo al Señor, pero necesito esto. Nuestras ganancias. Todos somos tentados, Señor. Y muchas veces sucumbimos en esa tentación y vivimos en una mediocridad espiritual, Señor, cuando tenemos tanto en Cristo. Ayuda a tu pueblo, Señor, que aquí se reúne. Yo oro por mis hermanos, oro por mi propia vida. Ayúdanos, trae conciencia espiritual de lo que hemos escuchado, Señor. Y por favor, Señor, manifiéstate. Tú que estás ahora mismo a la diestra del Padre, intercede por nosotros, Señor. Provoca, produce querer, provoca el hacer. Convéncenos de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Te lo suplico, Padre Celestial. Danos fe. Te lo ruego, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Tú eres nuestro sumo sacerdote. Susténtanos con ese pan, con ese vino. Ayúdanos a discernir más de ti, de tu persona, de tu propósito. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender todo lo que tenemos en Cristo, la realidad de que Él es nuestra cabeza y que nosotros debemos ser la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. Él quiere llevarnos a la plenitud, a la madurez, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Señor, obra en cada creyente esta noche. Y gracias, porque la victoria es nuestra. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Sácanos del aletargamiento espiritual, Señor. Del autoengaño. Del estar conformados con una vida cristiana mediocre. Háblanos en nuestras devociones personales. Consuélanos, confróntanos, concédenos arrepentimiento. Oro por los hermanos de la iglesia que no pudieron estar esta noche por alguna situación, pero oro por aquellos que no quisieron estar. Ten misericordia de sus corazones, de sus vidas. Tráeles a una convicción espiritual. Pero Señor, oramos por ellos, no por mencionarlos y juzgarles, sino porque nos carga sus vidas, Señor. Queremos lo mejor para ellos y lo mejor está en nuestro Cristo. Pero henos aquí, los que hemos escuchado, ¿cómo hemos de responder? En tus manos nos encomendamos, oh Señor, en el precioso y glorioso nombre de Cristo. Amén, Señor.